Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Entender, un espacio en donde tratamos de encontrar más y mejores ideas para tratar de ver las cosas de una forma distinta. Este episodio es el tercero que vamos a tener con un invitado, con una invitada. La invitada del día de hoy, para quienes no la conocen, la pueden buscar, pero bueno, básicamente la idea es tener una charla con ella de distintos temas que iremos viendo uno por uno. Y empecemos dándole la bienvenida a Saskia. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y no solo eso, sino por hacer todo lo que haces. Tenemos una historia bastante larga de bastantes años y es un placer que nos acompañes por aquí.
No, feliz, gracias a ti por considerarme en este espacio.
Oye, Saskia, fíjate que en otros episodios, y ese es el tema con el que me encantaría empezar contigo, hemos tocado la importancia de entender el contexto y entender la profundidad en lugar de simplemente pasar directo a dar una opinión que desde cierto punto de vista nos parece que nos posiciona en un buen lugar, ¿no? Entonces, esto lo habíamos hablado en otro episodio mucho más relacionado con juzgar sin entender. Y ya entraremos un poco en ese tema, pero ¿por qué no nos platicas un poco esta idea de juzgar sin entender? ¿Cómo crees que afecta tu vida profesional, tu vida de activista? ¿Y cómo de algún modo construye esta facilidad para no asumir responsabilidad, por un lado, pero también, por otro lado, sentirnos un poco mejor por diferenciarnos de quienes asumimos hacen las cosas mal, cometen un delito, cometen una falta social? ¿Cómo se conecta esto con lo que tú haces desde la perspectiva en la que buscas o no que los entiendan, buscas o no que tengan una justificación o buscas o no que tengan una forma de presentar una historia más compleja que simplemente hiciste algo malo y por eso mereces desaparecer?
Cualquier acto de madurez, de construcción, de avance, tiene que ver con capacidades que tenemos de compasión y de empatía. Es el avance de la humanidad, ¿no? Y hay que verlo de esa manera. A lo largo de la humanidad, cómo hemos ido avanzando hacia un país más inclusivo, hacia un país más diverso, hacia un mundo más equitativo, etcétera. Pues la única manera en la cual lo hemos logrado es teniendo las capacidades de ponernos en los zapatos de las otras personas, ¿no? O sea, ¿yo por qué le voy a dar el derecho a una mujer de trabajar? Porque pues, tengo la capacidad de ponerme en los zapatos de una mujer que tiene que mantener su casa, que tiene sueños, que tiene capacidades, que tiene, ¿no? Y entonces, a raíz del entendimiento mutuo, avanzamos. Si no existiera esa parte de compasiva, empática, sería muy complejo que avancemos como sociedad. Y en materia de justicia, que es donde me dedico yo un poco más, pues es un poco lo mismo. Sale mañana un hombre, mata a una mujer y lo acusamos y le damos una sentencia de 70 años por feminicidio y ya. ¿Qué elementos tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para entender qué pasó en la cabeza de ese hombre que lo llevó a matar a esa mujer? Y aquí es donde entra como una reflexión importante, que es el entendimiento de qué llevó a una persona a hacer algo no necesariamente quiere decir que justifica. Y te voy a dar un ejemplo como mucho más cotidiano para la gente, porque luego con delincuencia, que es a lo que yo me dedico, trabajar con personas que han cometido delitos, es más difícil ser compasivos por el enojo tan grande que hay en México, lo cual lo entiendo, pero vámonos a otro ejemplo, ¿no? Tú, Pablo, estás en tu casa, llega tu esposa o tu novia y te dice, tengo que hablar contigo, te pinté el cuerno, ¿no? Estuve con alguien más. Y tú tienes de dos, ¿no? Y es enojarte, pedirle que agarre sus cosas y que se vaya y no volver a saber nunca jamás nada de ella. O tienes la opción de preguntarle por qué. ¿Por qué? ¿Por qué ser desleal a la relación? ¿Por qué sentir la necesidad de estar con alguien más? ¿Por qué la necesidad de la mentira? ¿Por qué no? Igual y esa conversación puede desatar hacia una conversación que tiene que ver con, pues fíjate que Pablo, llevas 6 meses que estás clavado en tu trabajo y no me volteas a ver. Y llevas 6 meses en el cual te siento lejos, y llevas 6 meses en el cual no me puedo comunicar contigo, y llevas 6 meses. Igual y tu decisión es, desde el principio es, nuestra relación no puede continuar. Pero el que te hayas dado la oportunidad de preguntarle por qué, te da la oportunidad de reflexionar, ¿no?, cuál fue el entorno que llevó a algo que pasó eso. Y el día siguiente que tengas otra relación, quizá vas a ser más cauteloso con la manera en la cual te clavas en tu trabajo. Quizá en tu siguiente relación vas a decir, voy a poner un date a la semana, que no voy a, o sea, no va a haber junta, no va a haber, ¿no?, cita que haga que rompa ese martes a las 8 de la noche, mi novia y yo nos vamos a ir a un date. Siempre, todos los martes es date night, porque es lo que, ¿no? Porque ya aprendiste, porque te diste la oportunidad de indagar más allá. Pues es un poco la teoría básica de la empatía, es la y de la compasión, es la manera en la cual nos comunicamos y las cuales avanzamos y las cuales nos relacionamos como sociedad. Y eso es lo que yo hago. ¿Por qué ese hombre mató a esa mujer? Y eso no es justificar, ¿no?, en el caso de tu novia. No quita que porque tú entiendas o porque quieras saber por qué hizo algo, no quita que estés menos dolido o que estés menos enojado o que te sientas menos traicionado, ¿no? El que queramos entender por qué alguien comete un delito no quiere decir que no nos duela lo que hizo o que estamos queriendo quitarle mérito a lo que hizo o que estamos... No, pero si yo tengo a 20 hombres que están acusados por feminicidio, que a lo largo de su vida fueron violentados de la infancia, fueron educados a no sentir, vienen de una casa donde hay un padre violento ante una madre, vienen... Si yo tengo ese patrón porque me di la oportunidad de preguntar más allá del delito, entonces sé perfecto hacia dónde tienen que irse los recursos y sé perfecto hacia dónde se tienen que ir todos los esfuerzos para erradicar el feminicidio en México, ¿me explico?
Y que hasta cierto punto, Saskia, entonces creo que nos lleva a un punto previo, que a lo mejor es un punto que nosotros hemos tratado de analizar aquí en este espacio, pero se ha analizado en otros, y es el punto previo tal vez sería qué estamos tratando de lograr y qué estamos tratando de desenvolver, ¿no? Me parece que hoy más que nunca vivimos en una sociedad, en un espacio en donde hay como dos grandes cubetas, ¿no? Una cubeta es la cubeta en donde todos estamos en una carrera por la supremacía moral, todos estamos viendo cómo calificamos al otro y desde ahí nos sentimos no parte de una situación negativa, pero por otro lado también salimos un poco como en la cabeza de ellas, ¿no? Que es algo que pasa mucho, es muy evidente en la política mexicana, ¿no? Que se trata un poco de decir, bueno, sí, tú robaste más, entonces ya no importa si yo robé o no, o tal vez tú eres más infiel que yo, entonces ya no importa que yo sea infiel o no. Y me parece que es un grupo importante. Y por otro lado está el grupo en donde de algún modo se acerca más a un escenario de laboratorio, en donde en una primera instancia lo que necesitamos es entender. Luego le podemos poner todas las creencias y los sesgos y cuestionamientos que queramos. Pero una primera instancia es, oye, el agua está fría o está caliente. Pues bueno, pongamos un termómetro. Después vemos qué procede dependiendo de la temperatura del agua, ¿no?
Justo, creo que las maneras en las cuales estamos llevando la prevención en México tiene que ver un poco con lo que estás describiendo. Hay temas humanos que no puede ser así como de ojo o encubero, ¿no? No puede ser una cosa como muy reactiva. Todo el tiempo estamos reaccionando ante lo que ya pasó. Y no estamos tampoco teniendo ningún sustento de investigación que lleve a que creemos y que hagamos proyectos que realmente ataquen la problemática o que nos justifiquemos entre nosotros, ¿no? Estoy pensando ahorita, Pablo, y pienso en esto que los políticos, ¿no? Y más porque el 2024 es un año electoral. Los políticos todos hacen lo mismo. Todos, ¿no?, en campaña regalan pollos, regalan su despensa, van, platican, hacen promesas, prometen lo mismo. Dicen que la definición de pendejo es hacer lo mismo varias veces, ¿no?
Sí.
Pensando que va a haber un resultado distinto.
Un resultado distinto.
Pero cuando te sientas a hablar con ellos o con ellas, ¿cómo te atreves a hacer esto? ¿Por qué no haces esto diferente? No se atreven a hacer las cosas diferentes. Es como ya así, como lo mínimo indispensable, ¿no? Entonces, creo que hay una mediocridad en el sector de quienes están en el poder en este país, que es muy dolorosa. Sí.
Bueno, y un cambio cultural enorme, agregaría yo, un cambio cultural enorme, que creo que cuando hablan de una transformación, me parece que sí ha habido algunas transformaciones que vale la pena analizar desde un sector como más sociológico. A mí la que me parece más contundente es el hecho de la popularización del discurso en el que todo se convierte o se reduce, para bien o para mal, en opinión, ¿no? Entonces tú dices, oye, tenemos que migrar hacia una justicia más restaurativa, más poniendo en medio a la sociedad y no a los buenos y a los malos, sino tratando de conciliar un poco hacia dónde vamos todos, porque pasa esto, porque hay esta evidencia, porque se han hecho estos estudios. Y sale alguien que piensa distinto a ti y dice, bueno, esa es la opinión de Saskia. Y es sí y no, porque sí, o sea, una parte es como yo comparto esa postura, pero es una postura fundamentada, es una postura construida. No solo es, pues oye, me amanecí hoy con ganas de que haya justicia restaurativa, pero igual y mañana no. O sea, no es una ocurrencia. Sin embargo, creo que la clase política actual ha hecho un gran trabajo para reducir todo desde el chiste de otros datos, que no hay tal cosa como otros datos, o hay datos o no hay datos, pero hasta este tema de, bueno, pero es tu opinión, ¿no? Y si alguien dice que México ha aumentado el número de pobres, otra vez es como, bueno, es tu opinión, y es como, entonces, si no hay una realidad y una totalidad, ¿cómo evolucionamos y cómo nos movemos, no?
¿Sabes cuál creo que es el problema principal de esta reflexión que acabas de hacer? Es, perdón, esta reflexión que acabas de hacer es la educación que tenemos. La complejidad de regular las redes sociales tiene que ver con la distinción muy puntual de una opinión o un hecho, ¿no? Que está fundamentada y basado en la ciencia. Y eso, déjeme resolver el punto original, eso es muy complicado en países como México, donde la educación que recibe la gran mayoría de las personas es una educación no pensada en un concepto de razonamiento. Hay un sector muy chiquito que tiene recursos para ir a escuelas privadas, cuyos padres tienen la oportunidad de escoger la metodología con la cual se educa a sus hijos y a sus hijas, que no es ve a la escuela y apréndete de memoria, que no es ve a la escuela y da por hecho que lo que la maestra te está diciendo es lo que es, sino cómo echo a andar tu pensamiento hacia el entendimiento de decir, te estoy diciendo esto, pero te doy la habilidad y la educación para que cuestiones esto que te estoy diciendo. Y eso me va a dar una sociedad un poco más informada, que tenga las habilidades y las capacidades de decir, a ver, ¿esto que estoy leyendo es real o no es real? ¿Esto que está diciendo este político hace sentido o no hace sentido? Y a mí me impresiona mucho porque, desafortunadamente, en México pues, apostamos a que las infancias se eduquen a no cuestionar. Y eso es delicadísimo. Es porque así me lo enseñaron, ¿no? Y vámonos a lo más básico de los niños héroes, ¿no? Se nos educa que los niños héroes son estos tres niños que se aventaron. Sabemos que es una historia que no es cierta. Nadie nos cuestionamos si los niños héroes eran ciertos o no eran ciertos, ¿no? Después, quienes, ¿no?, tienen la oportunidad de leer más sobre la historia, meterse más, tener un criterio, decir realmente la historia fue así, no fue así y demás, lo cuestionan. Pero hoy vemos eso y lo vemos todos los días. Tenemos un presidente que no estoy ni a favor ni en contra del presidente, pero un presidente que sale en el 24, pero que puede salir y decir en la mañanera cualquier cosa y nadie cuestiona. La última, antes de grabar este capítulo, es esto de los de las bases que se infiltraron de más de 300 periodistas. Automáticamente es la oposición. Y nadie dijo, a ver, pero ¿con qué te basas para decir que es la oposición? Es política barata. Y luego sale su propio gobierno a decir, no, no fue la oposición, fue una persona que trabajó. Y es el momento más ridículo del gobierno, ¿no? El que Jesús Ramírez, el vocero de la de comunicación, se voltee y diga, el presidente tendría que contestar por qué dijo lo que dijo. Pero lo más cañón de todo eso es que nadie va a cuestionar al presidente. Porque estamos educados a que si el presidente ya dijo esto, ya lo dijo, eso es. Punto, se acabó. A ver, por algo el presidente tiene los números que tiene en aprobación. Entonces, creo que justamente regresamos como al primer punto, que es las comunidades, las sociedades, las civilizaciones más progresistas tienen que ver con esta capacidad de cuestionamiento, de razonamiento, de madurez en el pensamiento que lleva a entonces también ser una comunidad mucho más inclusiva. Y cuando digo inclusiva, no piensen automáticamente en el tema LGBT o no. Inclusiva es, güey, pues a mi vecino le gusta colgar la bandera de Palestina en su casa y lo voy a respetar. Yo soy judía, pero pues voy a respetar que él, ¿no? Porque él es su propiedad y es su casa y lo voy a respetar, porque esa es la diversidad, no real. Aquí en México cada vez vemos, güey, ahorita lo vimos con el fiscal del Estado de México, ¿no? Balacean al fiscal. Si tú ves lo que pasó, las escoltas del fiscal se le cerraron a un coche y el güey sacó un arma y
sí, se toparon con uno igual de prepotente que ellos.
Mira, no, yo no conozco al fiscal, entonces no voy a decir que es prepotente o no, lo que
no,
sí.
No, los escoltas, digo, bueno, las escoltas evidentemente, o sea...
No voy a hacer un juicio de valor, pero entiendo hacia dónde va tu comentario. A lo que voy es, ese güey hoy representa a muchos mexicanos, porque lo vemos todos los días, que es, te me cerraste, saco una pistola y te baleo. No hay ya la capacidad de pensar, ¿por qué? Y lo que hay que entender es por qué también somos esa sociedad ahorita en esos momentos, que es lo mismo que tiene que ver con la justicia. Porque la gente está desesperada, la gente está encabronada, la gente siente que tiene que tomar justicia por propia mano, ¿no? Porque no hace nada, porque no hay límites. Y eso es duro.
Pero bueno, que por otro lado también viene, y eso me lleva a otro de los temas que tenemos aquí. O sea, creo que también por otro lado nos lleva a una clase... pues de la clase media para arriba, que también es fácil tener esta percepción de, ok, sí entiendo la ley, pero yo siento que estoy un poco exento, o siento que estoy un poco en otra categoría, ¿no? Recurrentemente.
¿Está exento, Pablo? ¿O la realidad es que la gente está exenta? O sea, la ley... Pero no es un tema de clases sociales. La gente...
Pero ¿no crees que
en sí... La ley está exento. No. Nadie, no hay.
Nadie.
No es un tema de la clase alta o de la clase baja o de la clase media. Hay gente de la clase baja en la cárcel inocente. Hay gente de la clase alta que paga impuestos, que va conforme la ley. Hay gente de la clase media que cometió un delito y que no va a tocar la cárcel. O sea, es por cómo está sistematizado absolutamente todo. En materia de corrupción, en materia de impunidad, es un tema también ya de suerte. O sea, tú puedes ir en el coche, o puedes estar una noche caminando y te van a detener, y depende de los policías que tu detención sea una detención buena o mala. Antes de que te pregunten quién eres y hacia dónde
vas. Sí.
Ahora, claro que por supuesto, no estoy diciendo que no, hay ciertos abusos y hay ciertos factores que benefician a unos y que no benefician a otros. Pero no es un tema de clase social, es un tema de poder adquisitivo, que no siempre es un tema de clase social, porque hay mucha gente que tiene mucha lana, que se dedica a muchas cosas, ¿no? Hoy en día, que no tiene que ver con un tema de clase social, tiene que ver con un tema de... La suerte, digamos, que tuviste en ese momento, y cómo te puedes o no te puedes salir de un problema. Alguien se puede salir de un problema porque conoce de suerte, su prima es la secretaria del fiscal.
Sí, sí, sí.
O el fiscal que le tocó es un corrupto y hay que soltarle lana.
O eres un empresario enorme y te extorsionan de todas maneras porque pues a lo mejor vendes jitomates y te extorsionan y se acabó con todo y que tengas muchísimo dinero.
También, o sea, hoy el cobro, y especialmente por parte de la delincuencia organizada, ¿no? O sea, eso es... Pero a lo que voy es, está ya tan corrompido el Estado de Derecho en este país que ya no es un tema de unos sí y los otros no.
Sí, hay todos unos tienen que les su forma de... Ahora, ¿qué pasa, Saskia? ¿Cómo ves tú este tema? ¿Qué pasa cuando
lenguaje... déjame decir esta última cosa para que no se malinterprete mi comentario. Es lo que sí es, pareciera que en México quienes hacemos las cosas de manera recta es a quienes peor nos va. Y eso es una realidad. Y yo creo que
final...
es la sensación que encabrona a la gente. Es como... porque no di dinero, mi trámite no avanzó.
Sí, sí, sí.
Porque no di dinero, a mi hijo lo detuvieron. Porque no conozco a tal persona, pasó esto. Porque no,
Y ahora, a mí me parece preocupante en esta transformación nueva, esta parte en la que, a ver, mi diagnóstico poco profundo sería como pasamos de una clase política, pues que pensemos, como el priismo más tradicional, en donde era muy claro saber quién hacía algo bueno y quién hacía algo malo y quién robaba y quién no, y había como toda esta claridad. Y ahora pasamos a un punto en la política en donde pues no sabemos porque no es claro y porque entonces todos podemos vivir en el gris, pagues o no pagues o no hagas. Y entonces resulta que si te cacharon robando, si tú dices que lo robaste por una buena causa, parecería que es como, ah, bueno, entonces no tiene nada de malo, ¿no? Y entonces... todo se juzga desde esta supremacía moral, que es como, me diste un soborno, sí, pero es que yo tengo una hija enferma. Y entonces, ah, bueno, entonces está bien que te haya dado un soborno, ¿no? ¿Cómo se desdobla esto cuando pasas de un escenario de blanco y negro, sobre todo en procuración de justicia y falta de Estado de Derecho, con el ejemplo que tú ponías rescatando, lo que decías, bueno, a lo mejor te toca un ministerio público o un fiscal en donde puedes como negociar y dar un dinero y eso? A donde ahora te dicen, bueno, tienes que dar un dinero, pero no es realmente un soborno, pero es que si no, no te atiendo. Pero es que es porque no tenemos para las copias. Y se vuelve como este gris en donde pues sigue siendo un sistema corrupto, pero no necesariamente hay una malicia percibida por los actores.
A ver, eso se llama manipulación, ¿no? Y no es que, o sea, hay maneras de comunicar, pero la malicia sigue siendo la malicia. O sea, la manera, ahora, el gran problema que tiene este país es que la realidad es que muchas veces sí, los recursos no llegan, ¿no? Entonces, es el doctor que le dice, señora, necesitamos este medicamento, pero aquí no lo tengo, vaya a conseguirlo y tráigamelo para que se lo aplique a su hijo que se está muriendo, ¿no? Es, señora,
sí, sí, sí.
Me encantaría hacer el peritaje, ¿no? De esta prueba que usted me está trayendo, pero pues ahorita no tenemos peritos disponibles. No tenemos recursos. O sea, no siempre es malicia como tal, ¿no?
Sí, hay el choque de la realidad con lo que puede suceder. Algo que me parece interesante hacer y que con esto me gustaría como migrar un poco de la Saskia profesional y de la Saskia activista como a la parte más de entenderte un poquito más a ti y cómo piensas y todo esto. Me gusta en la vida, creo que hay cosas como los termómetros que miden y no tienen un, pues como un juicio de valor al respecto, ¿no? Entonces a mí me parece que hay una dinámica que se repite mucho, o sea, que tiene que ver con, yo no te entiendo, pero me parece que es fácil decir qué onda contigo y qué pex contigo y decir si eres buena o mala o estás haciendo mal o no. Y en ese sentido, creo que parte de lo que ha afectado esa sobresimplificación de juzgar a los demás es cuando de repente existen temas o espacios o comunidades en donde esa misma premisa que en otros sitios es violenta, que es como no te escucho porque tú no eres quien deberías de ser para que yo te escuche. Que es una premisa compleja, discriminatoria y todo esto. Pero sin embargo, en otros segmentos, en otros momentos se vale decirle a alguien, oye, pues yo no te escucho porque tú, imagínate que yo te dijera, oye, pero es que tú no estuviste en la cárcel. Entonces no hables de cárcel. Los que hablamos de cárcel son los que estuvimos en la cárcel. Lo cual tiene cierta razón, pero si lo mueves, por ejemplo, a la comunidad trans, pues es un poco como, oye, tú no opines de la comunidad trans porque tú no eres parte de la comunidad trans. Para mí, retomando un poco el punto inicial, es como, pero ¿por qué no mejor todos hablamos y todos opinamos y tratamos de construir argumentos e ideas hacia la reconstrucción social o hacia la mejora social? ¿Por qué es tan fácil caer en decirle a alguien, es que tú estás haciendo mansplaining, es que tú estás haciendo gaslighting, en lugar de decir, oye, ¿por qué no entramos en la discusión y bajo la misma discusión? argumentamos qué queremos, qué buscamos y hacia dónde vamos. O sea, ¿cuándo sí se vale descalificar y cuándo no desde donde tú ves el tema de las descalificaciones?
A ver, es una pregunta muy compleja la que estás haciendo porque no sé qué tanto podemos generalizar en todos los temas, ¿no? Lo que sí es, creo que lo que tenemos que hacer es hablar desde la experiencia y hablar desde el conocimiento, que son dos cosas completamente distintas. No es lo mismo decir, tengo un doctorado en temas de seguridad y justicia restaurativa y por ende puedo hablar, no tengo un doctorado, ¿no? Pero sí, es un ejemplo. Y por ende puedo hablar desde el conocimiento académico, digamos, de lo que viví, a el poder contar tu experiencia al haber estado en la cárcel. Y ahí es donde se malentiende y no podemos generalizar con el concepto de mansplaining, por ejemplo. El concepto de mansplaining, pero a veces no se aplica bien, es no vengas tú a explicarme a mí cómo tengo yo que sentir, vivir y hacer, ¿no? O sea, tú como hombre. Eso no quiere decir que tú no puedas tener estudios en materia de género y opinar en temas que tienen que ver con género. Pero el mansplaining son temas como muy distintas. Y los hombres buscan, es como si yo, que no es el mismo ejemplo, güey, porque los niveles de machismo y,
sí,
y
sí, sí.
El tema de la equidad es distinta, ¿no? Pero es como si yo digo, es que los hombres sienten esta como necesidad de tener que ser fuertes y no pueden sentirse emocionalmente débiles y no pueden llorar y no pueden, si le sumas el contexto de violencia de género que ha pasado, ¿no? Si fuera al revés, sería como, güey, tú no puedes venir a decir que nosotros sentimos eso. Eso es lo que pasa con las mujeres.
Ahora,
con el tema del mansplaining. El tema principal, que es donde creo que tenemos que, y vamos a sacarnos del tema de género porque es un tema como más complejo, pero en otros temas, ¿no? Lo vivimos ahorita con la magistrade. Asesinan a la magistrade y fuimos muchas personas de la comunidad LGBT, fuimos a protestar el que se estaba catalogando como un crimen pasional, un poco como en el cliché de la comunidad LGBT, ¿no? Y fue muy claro que quienes tenían el micrófono y a quienes se les dio el micrófono fue a la comunidad no binaria y a la comunidad trans. Porque naturalmente eso no quiere decir que quienes pertenecemos a la comunidad LGBT o quienes no pertenecemos y fuimos a la marcha, pudimos estar ahí. Pero eso es muy distinto a que yo, como una mujer lesbiana, agarre el micrófono y me ponga a decir. Es que, ¿no? El tema de los no binarios en el país. No sé. Puedo hablar quizá en un concepto de academia en un ámbito distinto. Solo hay que darle esos lugares, Pablo, a los espacios que requieren cierta connotación emocional también.
Sí, o sea, un poco mi punto iba justo, qué bueno que toca esta reflexión, ¿no? Porque también otro de los puntos que hemos estado platicando aquí en este espacio fue, me pongo yo ejemplo, yo soy latino, yo nací aquí en México, o sea, para exponer el ejemplo, o sea, estoy yéndome a un extremo para tratar de que se vea el ejemplo y un poco la reflexión, que ese es el objetivo de este espacio, es como, imagínate que pasa algo con unos migrantes en California y yo digo, es que sí está muy difícil ser latino. Ser latino es complicadísimo. O sea, me preocupa a mí a veces que las causas y las personas se asuman como la causa per se, ¿sabes? El hecho de que yo sea latino, pues me parece que no hace que yo sea representativo del tema latino en Estados Unidos, en California, ni en su realidad, ni en su contexto, ni en su forma de vida, aunque si lo ves estrictamente, pues soy latino. Ahí es donde de repente yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo las causas se protegen? Esa sería un poco la pregunta. O sea, ¿cómo proteger las causas y que las causas no estén maleables para que alguien pueda decir, es que yo soy la causa? Y si me haces algo a mí, pues estás atacando a toda la causa, que es como, depende, ¿no? Yo pensaría que depende. A lo mejor yo digo una estupidez, pero después cuando me dicen, dijiste una estupidez, digo, claro, soy latino, ¿no? O sea, ¿cómo pensarías tú que la causa es más valiosa que la experiencia individual de quienes se asumen como parte de la causa?
Porque creo, es que es lo mismo, o sea, creo que es la misma pregunta que lo anterior. Es, ¿quién lo vive desde la experiencia y quién lo vive desde el conocimiento? Tú, o sea, ¿quién te va a hablar de un, o sea, no es lo mismo una mujer violada. No es lo mismo hablar el impacto que tiene en ti el haber sido violada como mujer. Y luego alguien que no ha sido violada, hombre o mujer, puede hablar del impacto que genera psicoemocionalmente,
Sí, sí, sí.
¿No? Como de la experiencia. Y ahí creo que es más un tema como de respeto también a cómo nos reconocemos como grupos vulnerables. Yo no puedo, o sea, yo soy latina, pero no puedo hablar de los inmigrantes que están sin documentos en Estados Unidos. Puedo hablar de lo que es ser, ¿no?, latina, pero no puedo hablar de esos porque el yo querer hablar de ese grupo es quitarle la voz a ese grupo. Y creo que es importante también que dentro de los diferentes grupos vulnerables hayan voces que se escuchan. Que ahora, aquí es como, es complejo porque también, y esto luego pasa mucho, hay que también reconocer que el hablar desde la experiencia no necesariamente te hace un experto en el tema. Y ahí es donde está también mucha la diferencia y tiene que haber también respeto de quienes hablan desde la experiencia a decir, esto es lo que me pasó a mí, ¿no? Y a veces pasa mucho que hay micrófonos por todos lados y entonces a una persona le pasó una cosa y ya hablan desde lo general, como si fueran expertos en temas que no son, ¿no? Yo, o sea, digo, quiero pensar en algún, un migrante con primaria terminada, por decir una cosa, o primaria sin terminar, que cruza México, puede dar su testimonio, recuerdo lo que fue para esa persona, ¿no? Cruzar México, tener que irse indocumentado, tener que pedir asilo político, o lo que sea, ¿no? Pero eso, a que esa persona se ponga a hacer todas las políticas públicas que tienen que ver con temas de migración, creo que ahí es donde están las diferencias. Pero el problema es que muchas veces silenciamos a quienes viven la experiencia. Y las voces
y como que se enciman las otras voces que no necesariamente la tienen, ¿no?
Se tienen que respetar las dos. Yo creo que en el tema de género, por ejemplo, está al revés. Hay pocas voces con conocimiento académico que están resonando y hay muchas voces que hablan desde la experiencia. O sea, ¿quiénes son hoy las voces, por ejemplo, del sistema de justicia penal en materia de género? Las víctimas. Qué importante tener a las víctimas. Pero también vemos una ausencia de políticas públicas y de programas puntuales para realmente reformar y cambiar el tema de la revictimización en el sistema de justicia penal en materia de género.
Sí, sí, como que hay una parte muy activista y muy activa que no necesariamente es la misma parte que construye desde la parte sofisticada y académica, ¿qué se tiene que hacer para conectar con esas personas que han tenido la experiencia, ¿no?
Claro, claro. Y es darle, creo que es darle voz también a quienes deben ser escuchados. O sea, yo sí lo creo, ¿no? Y cada vez creo que se ve más quienes lo vemos mucho, ¿no? En tema de género, así de ahorita ya tratan de cuidar más, ¿no? Pero de repente, comité de género del gobierno de y lo ves y son 8 cabrones.
Sí, sí, sí.
Perdón, hoy por hoy, quienes viven la experiencia tienen que estar sentadas en la mesa de las tomas de decisiones porque se tienen que crear las políticas públicas, se tienen que crear los cambios también desde la experiencia. O sea, es la mezcla de ambos, yo creo.
Y al final también creo que lo que platicábamos y conecta con el punto inicial, ¿no? O sea, porque ¿qué se está buscando? Creo que también es muy fácil otra vez caer como en lo punitivo, ¿no? Que es como, me has tratado mal, entonces ahora tú mereces pasarla mal. Y desde mi punto de vista, más bien es como, ¿cómo hacemos que las condiciones mejoren? Pero sobre todo, lo primero que habría que entender es qué significa que una condición mejore.
Exactamente.
¿No? O sea, creo que esta parte en la que estaba viendo algunas cosas que has hecho de contenido y todo esto, y justo veía como mucho este mensaje de decir, es que la primera necesidad que no pensamos es como, si tú me la hiciste, me la pagas, y no me la pagas proporcionalmente, quiero que sufras, ¿no? Quiero que la pases mal, quiero que... Hay como esta venganza que en realidad al final, después de que se pase el periodo de enojo o de frustración o de duelo, pues queda un poco vacía la transacción si la vemos más como algo neutral, sin emociones para efectos del ejercicio, ¿no? O sea, es como, oye, bueno, muy bien, ya, Saskia castigada, cancelada, humillada, pero luego qué, ¿no? O sea, porque el daño que yo recibí no necesariamente se conecta o no se debería de conectar con yo, entonces, ¿a quién le hago daño?
Repíteme la pregunta, Pablo, porque no la estoy entendiendo. ¿O es nada más una reflexión?
¿Por qué hay tanta cultura de dañar a quien nos daña y no pensar de qué forma se puede mejorar?
Yo creo que hay desesperación en la gente, que es distinto. La gente está desesperada. Y con toda razón. No es dañar, pero lo que puede ser tomado como una tragedia a nivel nacional en otro país, aquí ya no, porque ya estamos acostumbrados. Y eso es terrible, eso no quita el trauma en la gente, ¿no? ¿Cómo trato de explicarlo mejor? Vámonos otra vez al tema de género. Tú eres mamá de una niña de 14 años. Está en su mero mole de conocerse, de explorarse, de salir, de querer, ¿no?, estar en libertad. Mamá, quiero ir sola con mis amigas, mamá, quiero, ¿no? Tú vives una angustia sabiendo todo lo que pasa allá afuera. Va a regresar con vida, la van a violar, no la van a violar, la van a desaparecer, se la van a robar. O sea, todo lo que escuchamos en las noticias todos los días. Y lo peor es, no tienes a dónde ir. No tienes manera de solucionar, Pablo, ese miedo. ¿Cómo se transforma ese miedo en violencia, en venganza? ¿Por qué? Porque no se garantiza el Estado de Derecho. Entonces la gente está desesperada y la gente está encabronada. Si el día de mañana, o sea, si en México existiera un homicidio o un feminicidio y en ese momento se atendiera con todo el peso de la ley, la gente no necesitaría la sensación de violentar.
Ahora,
eso creo que está pasando en México y pasa muchísimo en México. Sí lo creo.
Bueno, entonces ahora hay una pregunta específica para Saskia personal. ¿Por qué tú no lo ves así? ¿Por qué tú no compartes estas ganas de que a quien haga algo mal se le castigue y se le refunda y se le desaparezca y se le invisibilice? Porque acabas de hacer un poco el argumento de entiendo por qué otros lo ven así y entiendo por qué han llegado a ese punto, y más cuando se trata de temas de género o de comunidades vulnerables. Pero por otro lado, también tú eres la viva prueba de que no se tendría que ser así automáticamente.
Pues, o sea, sí, no sabría cómo contestarte esa pregunta, porque no sé por qué soy así, ¿no? Tengo la suerte, la verdad, que así pienso. Tengo la suerte que así lo siento, porque mucha gente dice, alguna vez, ¿tú te acuerdas cuando yo escribí? No sé si tocó verlo, pero ¿te acuerdas cuando yo escribí para el Universal una columna que era la carta a mi agresor?
Sí.
Y mucha gente me decía, es que ¿cómo no lo odias? ¿Cómo no lo quieres ver en la cárcel? ¿Cómo no? Genuinamente no siento eso, ¿no? Yo no soy así. Yo no creo que construya. Me ganan las ganas de otra cosa. Ahora, también creo que todos estamos, no tenemos cierta personalidad genética, hemos tenido ciertas herramientas educativas, ciertos apoyos emocionales que nos dan. Repito, y regreso a la pregunta puntual que me hiciste al principio. Privilegio de la educación que tenemos algunos es un absoluto, absoluto privilegio y la capacidad que tiene que ver la compasión y la empatía es un tema de madurez. Sí, es un tema de madurez y es un tema de garantizar tus necesidades básicas a tu alrededor. Es muy complicado que tú a una mamá. Al final, yo soy víctima de violencia sexual, pero en la infancia. Pero tengo papás que me apoyaron, tengo una psicóloga que me apoyó, tengo, ¿no?, toda una red de apoyo, se me demostró amor por todos lados. Esa historia es muy distinta a la de una mamá que le matan a su hija y la Ministerio Público cada tercer día le dice que no hay avance en su caso, que no esté gastando su tiempo, que ya lo supere, que su hija era una puta. Porque esas son las cosas que les dicen, ¿no?
Sí, sí, entonces, sí.
También son, o sea, yo estoy en un lugar de privilegio, Pablo, en el aspecto de lo que a mí me ha pasado y cómo se me ha contenido en mi alrededor. me ha dado las herramientas para poder ver más allá. Y en México, la ausencia de Estado de Derecho no da las herramientas para que la gente pueda darle la vuelta a la página hacia un proyecto de construcción de paz cuando no hay necesidades básicas cubiertas.
Hoy, Saskia, ¿qué dirías en términos propios, no necesariamente de activismo, pero en términos propios, tal vez más filosóficos o no, qué es lo que te da más miedo y de dónde es de donde recibes más amor?
Me da mucho miedo mi país. Me da mucho miedo lo que está pasando en mi país. Me da como mucha desesperanza lo que está pasando en mi país a ratos. Veo un esquema muy complejo en lo que está pasando y donde más amor recibo es en mi casa, sin duda, mi esposa, mi hija, mi mamá, mi papá, mis hermanos, familia directa. Tengo la suerte de tener amistades muy bonitas y muy padres. Y la verdad es que, a diferencia de lo que muchas personas podrían pensar, la gente que me sigue en redes sociales, que sigue los proyectos que hago, etcétera, es gente que tira muy, muy, muy buen pedo. Estamos acostumbradas a las malas noticias, ¿no? O sea, la gente le encanta. Yo cada que soy trending topic porque me están tundiendo por algo, lo que me pasa es que digo, mejor lean los comentarios positivos. No se claven en los 20 negativos, clávense en los 150 positivos, ¿no? La verdad me considero muy afortunada. También no hago lo que hago por esa retroalimentación de la gente, ¿no? O sea, es algo que a mí personalmente me llena muchísimo, le da un sentido a mi vida y para mí eso es más que suficiente. O sea, sé que lo...
¿Significa algo para ti, Saskia, más allá de lo transaccional, como el hecho de, híjole, pues por decirlo de algún modo, a lo mejor no es la mejor palabra, ¿no? Pero ¿significa algo para ti ser famosa? O sea, ser conocida, tener mucha gente que te siga. O sea, ¿cómo eso juega un rol en tu vida o no necesariamente juega tampoco un rol tan importante?
Como que no es algo de lo cual me entero. Últimamente está pasando mucho que salgo a la calle y me piden fotos y y el otro. Y entonces es como así, cierto, esto pasa en mi vida. Y a veces pasa que me da como estos cuestionamientos de cómo sería mi vida si no estuviera en el ojo público. Como qué haría diferente. Me cuestiono, ¿no? Como porque al final. Pues cuando tienes una responsabilidad donde tu podcast lo ven unas cuantas millones de personas, te sigue cierta cantidad de gente, ¿no? Lo que opinas, lo que posteas, lo que dices, tiene que ser con mucha responsabilidad. Es decir, yo ahorita subo cualquier cosa, pues sé que lo van a ver unas cuantas cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad implica esa? Y a veces nada más me pasa el decir, estaría padre como así que eso no sea el impacto. Pero la verdad es que estoy muy agradecida. Me gusta mucho la vida que tengo. Soy una apasionada de lo que hago. Y si puedo crear un México y puedo hacer un cambio para las siguientes generaciones, nada me dará más gusto que saber que viví mi vida como alineada a mis valores, a mis principios y a lo que creí que era lo correcto, ¿no?
¿Qué te hace feliz hoy que no tenga nada que ver con tu trabajo? O sea, ¿qué te gusta, qué disfrutas que no tenga que ver con reinserta, con la justicia, con, o sea, que digas, esto realmente de los mejores momentos que puedo tener en mi día, en mi vida, y que no tiene nada que ver ni con Twitter, ni con reinserta, son estos dos o estos tres?
Mi mejor momento es cuando tengo como varios, ¿no? Pero ahorita que se me ocurre es cuando me meto a la cama en la noche con mi esposa, esa sensación de ya, nada más tú y yo aquí en este espacio, ya sabes, o sea, como que ese sentimiento me da como, hasta tenemos un, mi esposa y yo tenemos como un como sign language de cuando necesitamos eso, como de ya, please, tantito casa, o sea, de tú y yo y Pía. Eso me hace muy feliz, me gusta muchísimo y me siento increíble cuando estoy en casa de mis papás, en un domingo familiar o en alguna cuestión así. son, ahí me he dado cuenta que soy la versión más auténtica de mi persona y eso me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y me gusta viajar mucho y bueno, estar con mi hija es mi mejor momento, ¿no? Esas son las cosas que hago.
Que disfrutas, que no se ven necesariamente.
Ahora, te voy a decir una cosa, Pablo, como que mi vida es mi trabajo y estoy okay con eso. O sea, me encanta cuando, o sea, mi podcast, por ejemplo, mi podcast no lo veo como un trabajo. O sea, lo disfruto.
Sí, sí, sí.
Estoy armando este proyecto y estoy tramando y estoy okay. O sea, mucha gente me pregunta, a ver, sí, pero ¿cuál es tu hobby? Es que, güey, ¿por qué tengo que decirte que mi hobby es escalar, güey, cuando prefiero estar sentada tramando qué voy a hacer aquí? Porque eso es lo que a mí me gusta hacer, ya sabes. Entonces, es raro esa pregunta porque mi vida no está tan dividida entre, okay, esto es mi trabajo y esto es mi vida personal. Eso no está tan dividido. Más bien está dividido en mi trabajo con mi vida personal y los 5 minutos que tengo para hacer otras cosas. Que no tiene
que ahí ver. Viene, a ver, y a ver, es una presunción mía, pero ahí también viene como este arte, que no diría que es necesariamente un talento, creo que es más un arte, de estar con alguien como tu esposa, que también, por lo que parece, también está bastante ocupada, pero en un mundo muy distinto al tuyo profesionalmente, ¿no? O sea, sí. Tienen mundos paralelos, profesionalmente hablando.
Completamente. O sea, yo no entiendo. La primera vez que de las primeras veces que me invitó a salir Mariel, me llevó a un partido de México. De hecho, el día que nos volvimos novias oficialmente. Porque señoras, entonces, ¿no? Somos más tradicionales. Pero me dice, a ver, acompáñame tantito, tengo que ver a no me acuerdo si en ese momento era el Guti Gutiérrez o Santi Jiménez, uno de esos jugadores. Y okay. Entonces yo iba con ella, yo no sé dónde íbamos, yo no sabía nada. Y de repente entramos ahí por un túnel y pasamos por acá y nos fuimos a la camioneta y la camioneta entró en un estacionamiento en el estadio hasta aquí. Y de repente me dice, mira, te quiero presentar. Mira, mi novia, Herrera, Layún. Me empecé a preguntar, no, me empecé a presentar a estas personas que medio había yo oído quiénes eran, pero no tenía ni idea, ya sabes. Yo la noche dije, güey, hay gente que se muere por conocer a estos personajes, ya sabes. O sea, como yo ahí como, o sea, nada, yo no me enteraba que estaba con la selección nacional completa, ahí en chisme, en chal, en y fue como fue muy chistoso, ¿no? Fue como, güey, qué risa. A Mariel no te, o sea, Mariel si ve mi podcast es porque me apoya a mí. Mariel, si no estuviera casada conmigo, te firmo que no voltearía a ver un libro de True Crime. O sea, esas cosas le dan identiquísimo, ya sabes. Es más, me he dado cuenta que si estamos viendo una serie de True Crime o algo así, la vieja está más en su teléfono.
O sea, la perdiste. Sí. La perdiste un poco.
Pero está, la verdad está muy padre eso porque somos la zona segura una de la otra. No, no hay media competencia entre nosotras. Y eso es padrísima.
¿Y Pía, cómo se integra a estos rompecabezas profesionalmente activísimos?
Pía no se entera que no es la tercera esposa.
No se entera. O sea, ella es como aquí, las tres. Este es un proyecto de las tres.
Sí. Mariela hasta me hace bullying porque me dice, es que güey, Pía tiene que enterarse que es la hija, ¿no? No es la tercera esposa. Y justo estuvo muy chistoso porque me acaba de decir y subimos y me acaban de mandar el video de la boda. Se voltea, se me queda bien ahí, me dice, ¿tu boda o nuestra boda? Y yo, y Mariela más me hace así como, ¿ya viste?
Bueno, ¿ya ves?
Sí, la verdad es que Pía vive con nosotras, está todo el tiempo con nosotras y la verdad es que es maravilloso. O sea, es
y también las aventuras profesionales, ¿no? Un poco.
¿Pía?
Sí. Sí, Pía, o sea, también ir al estadio de repente o ir contigo a grabar de repente. O sea, como que eso también.
Sí, todo el tiempo. O sea, Pía, procuro. A ver, me gusta ser una mamá como muy presente. Y eso implica también, pues, llevar a mi hija, hacer ciertas locuras. Le gusta mucho ir al estadio con Mariel, entonces le gusta ver el fútbol. Sabe perfecto quiénes son los jugadores de Mariel, sabe perfecto, o sea, como que Me encanta ver los goles, más. Y yo procuro llevarla también a mis cosas. Digo, no la llevo a mis podcasts, no. Hay muchas cosas que el tema que yo manejo no son aptas para una niña de 6 años, pero sí tengo un día donde hicimos una actividad de desarrollo infantil en la cárcel, ese tipo de cosas. Siempre la llevo y siempre trato de explicarle a lo que me dedico. Que cada vez se vuelve más complejo porque pregunta más, ¿no? Pero ya el tema amenazó. Me dijo, mamá, ¿sabes que ya estoy aprendiendo a leer? Y le dije, sí. Y me dice, ¿y sabes qué es lo primero que voy a leer cuando sepa leer? Y yo, ¿qué? Me dice, todos tus libros. Y yo, no vas a leer mis libros, hermana.
O sea, todavía no, todavía no.
No, pero bueno, es una niña muy madura, es una niña que es hija única, entonces también la estamos pues constantemente, vaya, pues llenando de información, ¿no? Y esa es la vida que le tocó llevar.
Qué bueno, tuvo la suerte también de estar en ese hogar que si algo no le faltará es información y ganas de cuestionar y ganas de preguntar, ¿no?
No, definitivamente no. Yo era igualita, o sea, mi mamá me dice, es que es impresionante lo que se parecen en ese sentido. Y vaya, ahorita nada más es uno hablar con la verdad. Para mí ese es un factor importantísimo de ser mamá. Y ahorita lo que estoy empezando a hacer es, amor, esto no es para ti. ¿Por qué? Porque estás muy chiquita, porque hay cosas que no vas a entender, porque hay cosas que son demasiado feas para que las veas ahorita, tú eres una niña. O sea, como que ya ni siquiera es esconder la información, solo es como decirle, mi amor, algún día sabrás qué es esto, hoy no. Algún día entenderás esto, hoy no. Porque si no, no, o sea, no hay manera de darle la vuelta.
Bueno, y súper complejo, porque aparte, viéndolo yo desde fuera y conociéndote evidentemente más a ti que a Pía, es desde la filosofía no hablada, es como, por un lado le explicas que no, que todavía no, y por otro lado eres una persona que cuando te dicen que no, es como, bueno, pues ahora voy y lo hago, porque claro, la vida es así, ¿no?
Sí, sí, solo entendiendo los accesos que tiene, ¿no? Y hay que entender, o sea, tiene 6 años. Mamá, ¿tu podcast de hoy de qué se trata?
Yo, un invitado especial y ya.
Sí, sí, yo, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que este podcast que hice no te voy a explicar lo que es un feminicida ahorita? No lo voy a hacer.
Sí, sí, sí.
Y no vas a encontrar esa información en ningún lado que esté a tu alcance. Algún día lo sabrás, desafortunadamente, pero sí, hay que tener cuidado con esos temas. Y también estarle recordando a mi hija todo el tiempo que tiene 6 años. Y no tiene por qué.
Claro, porque a ver, también está acompañada de dos mujeres, eso, ¿no? Que siento que no necesariamente son mujeres que están que no viven una vida conformista y una vida pues estereotípica, ¿no? Para lo que viven las demás mujeres que se parecerían a ustedes dos, en edad, en contexto, en todo, ¿no?
A ver, hay una diferencia visible, ¿no? Que somos dos mujeres. O sea, Pía en su salón, pues no hay nadie que tenga dos mamás.
Ahora, yo diría que mucho más allá de que sean dos mujeres, yo pondría, a ver, lo que haces tú, no conozco a ningún güey que lo haga, y lo que hace Mariel, pues no hay casi ninguna otra mujer que lo haga. Entonces, más allá de que sean dos mujeres, me parece que su idiosincrasia y su realidad es mucho más compleja que si son dos mujeres o no.
O sea, sí, sin duda. También creo que mi hija va a nacer en un contexto muy distinto a la que hoy sabemos. Eso es un, o sea, mi hija no sabe si todas las mamás hacen lo que yo hago, ¿no? O hace lo que hace Mariel. O sea, y luego súmale que tiene un papá que sale en la tele, ¿no? Entonces, papía es así como que lleva una vida rarísima por todos lados y no se entera ella. Pero para defenderse, para atreverse a ser diferente, para atreverse a perseguir sus sueños, o sea, es constantemente estarle recordando eso, ¿no? Es que, mamá, en mi salón todos tienen solamente una mamá y un papá. Pues sí, mi amor, pero cada quien tiene que estar con quien quiera, ¿no? O sea, es totalmente estarla cuestionando todo el tiempo, ser lo que la haga feliz. Y también al no compararse con nosotras. El otro día me dice, mamá, ¿sabes qué quiero ser cuando sea grande? Y le dije, ¿qué? Me dijo, quiero ser maestra. Le dije, ok. Y me dijo, ¿sabes por qué quiero ser maestra? ¿Por qué? Porque quiero que mis hijos vayan a la escuela donde yo sea maestra y así los vea todo el día. Y cuando ellos se vayan a su casa, yo me vaya a casa con ellos. Y yo, wow, o sea, lo que la gente pensaría, como de, ay, güey, qué chingón, sabes que está haciendo un ejemplo para su hija, ¿no? activista, trabaja, alza la voz, la chingada. Para mi hija es exactamente lo contrario. Es mamá no está. Mamá se va a trabajar.
Sí, sí, y sí, sí.
¿Por qué estás a la cárcel? Yo quiero que te quedes aquí conmigo, ¿no? Entonces, es complicado. Y mira, estamos con veladoras para que mi hija entienda.
Oye, Saskia, pues me parece muy bien. Me parece que ella tiene la ventaja que tienen muy poquitas personas, que es empezar a aprender desde muy chiquita a ver lo que no necesariamente ve y a reconocer lo que no reconoce, que me parece que es como de los talentos menos comunes. Creo que el otro día algo que le preguntaba mucho a otras personas o que me gusta mucho preguntarles es ¿qué tanto escuchas y qué tanto consumes, por ejemplo, contenido de personas o posturas e ideas que sean contrarias a las tuyas? ¿Qué tanto conoces el argumento de quien te dice tú sabes que estás mal? ¿Y qué tanto dices, oye, a ver, te quiero escuchar? Porque, no sé, desde mi parte yo digo, si alguien dice que yo estoy mal, me interesa mucho escuchar a la persona porque tal vez sí estoy mal, tal vez parcialmente estoy mal, o tal vez no, pero creo que escuchar lo que no reconocemos y ver lo que no vemos es uno de los grandes talentos que si todos aprendiéramos desde niños, sería bastante lindo.
Pero yo ahí como lo hago es, si las cosas son con respeto, las recibo. Lo que no recibo son las cosas que no son con respeto. Y me ha tocado, no mucho, pero sí me ha tocado que mujeres especialmente, porque hay que decirlo, me agredan diciéndome que soy una pendeja, diciéndome pinche vieja blanca, diciéndome pinche defensora de delincuentes. Ante eso, no sé, yo no respondo, y mucho menos, o sea, güey, hermana, o sea, es más, qué incongruente eres que vas en contra del discurso feminista, güey. O sea, y ahí estás vestida de morado, con tu paliacate morado. Ahora, ante alguien de hoy, es que creo que te equivocaste en hacer esto, por esto y por esto y por esto y por esto. Ahí estoy abierta al discurso. Pero desafortunadamente, muchas de las acciones vienen desde la violencia.
Y bueno, para mí es este tema, ¿no? Que te decía hace rato, que para mí es esta carrera de la supremacía moral. ¿Por qué? Porque entre más me pueda yo colocar como más víctima que tú del mundo, como me pueda colocar yo como que sí, pero tú tienes muchas razones por las cuales se justifica todo lo que haces y entonces le quitamos valor y yo no, pues puedo tirarte nada más por tirarte sin argumentos, sin respeto y nada más por el hecho de yo sentirme mejor que tú.
Sí, pues sí, Pablo, pero también hay que saber con quién nos ponemos a discutir, ¿no?
O sea, claro.
También, sí, ¿qué te digo? No sé cómo hacer que la gente entienda eso, ¿no? O sea, yo tengo mujeres que con el paliacate en la mano me dicen pinche vieja pendeja, pinche vieja blanca. Y luego salen y luchan por la igualdad de género y luchan, ¿no? Por la hermandad y la sororidad y... Brother, ¿cómo?
Bueno, pues la congruencia en la vida, que la congruencia...
¿Pero cómo le pides a la gente que sea congruente?
No, no le pides. Y sobre todo creo que la congruencia, pobrecita, pues aparte es muy incómoda en muchos momentos de la vida. Porque tienes que dejar ir oportunidades, porque tienes que dejar ir muchas cosas. En el largo plazo yo creo que nos hace felices, pero en el corto plazo yo diría que la congruencia es una chinga.
Sí. La congruencia es el estarte recordando constantemente y cuestionando constantemente, y también es estar pensando dos veces antes de tomar una decisión de lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, es tener la humildad de decir me equivoqué, es tener la humildad de decir, híjole, no estoy de acuerdo con esto, pero eso no me da derecho a agredir a alguien. Cuando lo único que quieres es decirle pinche vieja pendeja, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, güey, si estoy luchando por la sororidad, no puedo decirle pinche pendeja a esa vieja, güey. No puedo. O sea, es estar, no es actuar de manera impulsiva, de manera reactiva, pero pues, hay gente que no tiene esas herramientas emocionales, ¿no?
Y hay cosas, y entender que hay cosas que se tratan de ti y cosas que no se tratan de ti. A mí me gusta mucho pensar que hay temas en los que yo no tengo un rol, por más que a mí sea al que me están diciendo algo ofendido. Digo, tal vez sí, pero también entender este como bien mayor de decir, bueno, tal vez también eso es parte de un problema que no soy yo, Pablo, sino soy yo, hombre mexicano, ¿no? Soy yo, lo que sea.
Sí, creo que representando, ¿no?
También
desde la compasión, ¿eh? O sea, también desde la compasión. O sea,
claro.
Cuando de las veces que me han golpeado fue una vez porque puse el magistrade. Fue un error genuino, ¿eh? No, fue de ausencia de conocimiento de mi parte. No, es la magistrade. Habla bien, pinche vieja. Bueno, de pendeja no me bajaba, ¿no? Hasta que se acercó una chava y me dijo, oye, ¿sabes qué? Es la magistrade. Creo que deberías de asumir tu error y cambiar lo que hiciste. Tienes toda la razón. Dije, tienes toda la razón. Pero también, pues, mi tweet, ¿no? Tiene 700 retweets. A diferencia de alguien más que tiene un retweet o cero retweets. Y entonces, el que yo ponga eso ahí, esa es la parte que te digo, ¿no? Me preguntabas de la fama. Más que la fama es la responsabilidad. La responsabilidad es saber que lo que estás haciendo y que al final del día también representas a un grupo de gente. O por lo menos eres la voz de un grupo de gente. Y esas personas pues van a querer que su voz sea escuchada de la manera correcta, y hay que saber representar eso.
Se vuelve mucho más complicado que tú juegues con los argumentos como de que, bueno, pues así pienso yo y yo Saskia y va, claro, y no es como...
Es el reconocimiento absoluto, absoluto de estar constantemente pensando en que si la decisión que estás tomando, la acción que estás tomando, es en beneficio tuya meramente o es en beneficio a las demás personas. Y eso es lo que a mí, por ejemplo, constantemente ese pensamiento me priva de hacer un acto de corrupción o hacer un acto de injusticia, porque, o sea, ¿a quién no le gustaría tener más dinero, no?
Sí.
Pero a mí me carcome la idea de pensar en ser parte de la corrupción de México.
Por todo lo que implica, que no solo se trata de Saskia.
Exacto, por todo lo que implica.
Pues sí. Oye, Saskia, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar contigo. Creo que hemos tocado distintos temas y seguramente ya te contaré qué preguntas llegan después, qué cuestionamientos hay después, pero agradecimiento profundo. Y pues has hecho un espacio muy lindo aquí con nosotros el día de hoy.
No, gracias a ti, Pablo, y gracias por invitarme a tu espacio, por abrirme tus micrófonos y bueno, te deseo mucho éxito en este proyecto.
Muchas gracias.
Que estés muy bien.